Herrera en COPE.
Estar informado.
Animada tertulia de esta mañana en este programa en el que arrojan su talento como el que inclina un vaso o una jarra. David Gistau, Antonio Jiménez, Ángel Espósito, Tron y Gorge Bustos, los cuales, los cuatro, reciben alborozados a nuestro próximo invitado, que no es otro que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, a la sazón, don Ricardo Blázquez Pérez. Mi querido amigo, don Ricardo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿dónde le pillo? ¿Está usted por Valladolid, por Ávila, por Bilbao, por Zaragoza? ¿Que dónde está?
Ahora estoy en Valladolid. Ayer estuve en Madrid, que tuvimos reunión de lo que llamamos el Comité Ejecutivo, y también para presentar la memoria anual de las actividades de la Conferencia Episcopal.
Eso es. Pues,
pero vine a dormir aquí a Valladolid y aquí estoy ahora.
Pues después de conocer los datos de esa memoria, hemos conocido algunos. ¿A usted qué le parece que haya líderes políticos que sigan hablando de los privilegios de la Iglesia?
Los datos de la memoria para mí en concreto, en la medida en que yo he podido apreciar, son datos en que se refleja una actividad inmensa de la Iglesia en España. Quiero agradecer en esta ocasión la confianza que a través de la asignación tributaria han expresado los asignantes a la Iglesia. Quiero agradecer tantas horas de trabajo como tantísimas personas han dedicado, muchas actividades, y también quiero agradecer algo que no se puede fácilmente mensurar de una forma exterior, que es las actitudes de generosidad, de donación de la persona, de cercanía compasiva a tantas personas. El hecho de que cerca de 5 millones de personas hayan podido ser atendidas en unas tareas o en otras por parte de la Iglesia, por una parte expresa la necesidad de nuestra situación y por otra parte expresa también la generosidad de la Iglesia. Yo quiero agradecer a todos, a los asignantes y también a los colaboradores, este servicio precioso.
La verdad es que hay 2.500 centros católicos concertados que ahora mismo en algunas comunidades están sufriendo una cierta ojeriza, un cierto desprecio administrativo por parte de algunas autoridades. ¿Convendría recordar que un centro católico concertado supone un ahorro al Estado, pues no sé, de 2.500 millones de euros, pero no se trata solo de eso?
Solo desde el punto de vista económico, pues claro que esta colaboración de la Iglesia a través de las diversas vías, también concretamente de los colegios concertados católicos, es un ahorro enorme para las arcas del Estado. Nosotros queremos hacerlo no con la intención de ponernos medallas, queremos cumplir nuestra misión, pero también como cumplimiento de esa misión, el resultado es un ahorro grande para el Estado y evidentemente es un servicio para los ciudadanos. Nosotros queremos movernos en el ámbito de una sociedad libre con el marco de nuestra Constitución. Unos años tuvimos que hacer una especie como de ubicación nueva a todos, tanto la sociedad como el Estado, también como la Iglesia. Fruto de aquella ubicación que hicimos en la llamada transición, que no solo fue política, también fue cultural, fue religiosa, fue social, así nos encontramos. En este sentido, nosotros queremos continuar prestando este servicio. A veces incluso nos asalta la pregunta, ¿y por qué ni siquiera hay alusiones a aquel servicio extraordinario, sin duda extraordinario, como han reconocido los observadores más avezados de aquella situación? ¿Cómo ni siquiera hay alusiones? También, no para agradecer, que todos nos agradecemos mutuamente los servicios, pero ciertamente para recordarlo. Y recordarlo también con benignidad.
Dígame, la Conferencia Episcopal, don Ricardo, cumple 50 años de vida. ha visto pasar todas las crisis
no
posibles.
Bien ahora, don Carlos.
Sí, hay una puerta ahí que se abre de fondo. La conferencia cumple 50 años ahora, la conferencia episcopal. En 50 años habrá pasado de todo, don Ricardo. Usted ha visto unos cuantos de esos 50 años.
Sí, pues, son evidentemente pues 5 decenios con muchas situaciones tanto de iglesia como de sociedad como de cultura. También los diversos pontificados que se han ido sucediendo en Roma. Todo esto son aspectos que lógicamente inciden en nuestro servicio fundamental. Yo creo que la conferencia episcopal desde el principio, también siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II, se orientó de una manera que continuamos haciéndolo más o menos así. La conferencia no necesitó dar un giro en su orientación, no ha habido un viraje grande. Evidentemente tenemos que estar atentos a cada situación para responder lo más adecuadamente posible. Pero ha seguido una trayectoria continuada, evidentemente atendiendo a los ingredientes de las circunstancias históricas de una parte y de otra. Pero es una secuencia fiel y respondiendo a lo que desde el principio, también por las orientaciones del Vaticano II, pidió a las conferencias episcopales. Yo estoy fundamentalmente contento del servicio que ha prestado.
¿Usted cree que unos consensos básicos de la transición, como la libertad religiosa, la educación, pueden romperse en los tiempos que vienen en función de quién gane además las elecciones?
Que nuestra sociedad tendrá un gran sentido de responsabilidad también en este momento crucial en que nos encontramos. Por ejemplo, por lo que se refiere a la libertad religiosa, nosotros nos guiamos por nuestra Constitución, ahí está bien asentado el principio de libertad religiosa para ser realizado en los diversos campos, que fue también la declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el año 1948. Este es nuestro anclaje, este es nuestro mundo. Y yo pediría que a la hora de los cambios que tengamos que hacer, que evidentemente pues pueden ser sugeridos y pueden ser también convenientes, pero que no nos salgamos de esta órbita. Igual que no nos salgamos de la órbita de la forma de convivencia fundamental que nos dimos los españoles. En una época de consenso, de apertura de unos a otros, una constitución votada por todos, una constitución que ha regido nuestra forma de convivencia fundamentalmente bien, de forma adecuada, yo pediría que no nos salgamos de esta historia ni tampoco de este marco cultural.
Don Ricardo, pues en la medida de lo que tenga usted que ver en ello, que tiene mucho, yo como cristiano de base, que es lo que se llama ahora, le agradezco a la Iglesia lo que la Iglesia recoge en esta memoria, en esta memoria que es muy importante, no solo lo que los fieles a través de la Declaración de Hacienda han dado a la Iglesia, sino lo que la Iglesia le ha devuelto a la sociedad, más allá del consuelo espiritual. Pero le quería saludar a Antonio Jiménez, si no tiene usted inconveniente.
Muy bien, sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
Don Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días,
bueno,
Antonio.
Voy a poner datos de esta memoria anual que usted presentó ayer y voy a redundar en una de las preguntas que le hacía a Carlos. 10 millones de personas acuden a misa semanalmente. 24 millones participaron de romerías y otras fiestas religiosas. Celebró la Iglesia 240.282 bautismos. 244.000 primeras comuniones. 116.000 confirmaciones, 54.495 bodas. España sigue siendo católica, la España de Felipe VI. Y sin embargo, por eso le pregunto, ¿hasta dónde preocupa a la Conferencia Episcopal Española esos tis y decisiones y medidas anticlericales que hemos visto en algunos nuevos ayuntamientos de Podemos o decisiones que se toman en contra de la enseñanza concertada en gobiernos de PSOE Compromiso o de PSOE Podemos como Castilla-La Mancha y Valencia? ¿Hasta dónde llega esa preocupación, don Ricardo?
Mire, don Antonio, nosotros participamos de las preocupaciones de todos. Esas cifras que usted termina de recordar a mí me indican que la Iglesia está hondamente radicada en nuestra sociedad. Además, el impacto económico que producen estas celebraciones, que son populares, que son de la sociedad, evidentemente desde el punto de vista religioso, tienen una incidencia grande en nuestra convivencia. Y por lo que se refiere a la segunda cuestión, a mí también me preocupa. No se ve que se acierte por parte de instituciones que ya desde hace algún tiempo vienen rigiendo las agrupaciones que legítimamente se constituyeron, pero no terminamos de ver el acierto en sus actuaciones. Incluso a veces nos sobresaltan con anuncios, a veces también con manifestaciones. No podemos andar dando bandazos en nuestra historia. Eso no es saludable. En este sentido, yo pido que actuemos todos con sensatez, busquemos la verdad, que el bien común sea el que nos guíe, no el que nuestro proyecto, a veces muy ideologizado, salga adelante, que sea el bien común, el servicio de los ciudadanos, que somos todos. Y en ese sentido, yo también participo de preocupaciones que determinados anuncios, unas veces no se sabe si es con la intención de llevarlos a la práctica, otras veces es una especie como de sondeo social, a ver cómo se reacciona, pero en todo caso yo sí pediría que las claves y las coordenadas socioculturales en que nos situamos, que no se las haga quebrar, que vayamos adelante todos en convivencia participada y buscando un futuro para todos, un futuro compartido, que ahí vamos a ganar todos. Y estamos, ya lo sabemos todos, en una encrucijada, yo creo, me atrevería a decir, de nuestra historia.
Don Ricardo, soy Ángel Expósito. Buenos días.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quería plantearle, don Ricardo, con estos datos que ha expuesto Antonio Jiménez hace un momento sobre educación, sobre cultura, sobre sanidad, sobre la asistencia, con Cáritas seguramente al frente, ¿es sostenible este estado del bienestar que tenemos? ¿Es sostenible nuestro sistema social sin esta aportación?
Sí, sí. Empezaré afirmando lo siguiente. El Evangelio tiene a los pobres en el centro, como destinatarios privilegiados. Y cuando digo pobre, lo digo en un sentido muy amplio. Los descartados, que a veces dice el Papa, también las periferias sociales. Nosotros queremos estar ahí y ahí estamos. De hecho, la instrucción pastoral que el año pasado, precisamente en Ávila, en la peregrinación que hicimos como conferencia episcopal para celebrar el centenario del nacimiento de Santa Teresa, el quinto centenario, allí aprobamos una exhortación dirigida a todos, una instrucción pastoral que llamamos, con el título La Iglesia y el servicio de los pobres. Ahí estamos nosotros también, ahí queremos colaborar. Y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda que recibimos para poder hacerlo, la ayuda de todos, y queremos también colaborar con la palabra, con la orientación, con las reflexiones. Hay una forma de colaborar con una sociedad también marcándole ideales altos, a veces haciendo que afloren situaciones que pueden encontrarse muy escondidas, que las pongamos a la consideración de todos. Una situación como la que hemos tenido, es verdad, en parte parece que se va superando, pero no se termina de superar y no llega a todos los rincones. Con una crisis tan dura, tan duradera, tan prolongada, tan con una incidencia tan grave, que vayamos entre todos avanzando en la solución.
Don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, nos da mucha alegría saludarle siempre. Y le enviamos un fuerte y respetuoso abrazo, como todos los días.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Un saludo, Ricardo.